En Radio Intereconomía, El Gato Gourmet, la guía semanal de la buena vida. Presenta Andrés Sánchez Magro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A pesar de lo que hayáis imaginado, hemos sobrevivido a los Sanfermines. Una semana más, Gato Gourmet, levantamos el telón, subimos el cierre metálico de esta taberna virtual, ilustrada y un poquito canalla.
Así es, el director.
Subdirector, inspectore.
Así es.
No solo está Jesús Flores, nuestro alter ego en este programa, está Músicas Mage, Control Mai. Y el capo de Ituti Capi, Sergio. Este viernes, ya 10 de la noche, estamos en pleno verano, está el estudio muy concurrido, muy caliente, muy bermutero, muy tapero y con la clase de Jimmy. GatoGourmet@intereconomia.com y el Twitter @-GatoGourmet. Empezamos. Noche de viernes, noche caliente, no caliente y frío, como decía Pepe Ruiz. Buenas noches, por cierto, Pepe, qué placer es verte por aquí.
Oye, lo estaba yo comentando, que estoy como en mi casa. Y es que 50 nunca... años me contemplan a mí de estas paredes.
Pero tú no eras alevín como actor.
Sí, era un alevín, justamente.
Y sigue siendo...
Era, bueno, no, era un becario.
Un meritorio.
Un meritorio, justo, un meritorio. Se lo llamábamos meritorios.
Un meritorio. Pepe, ahora hablaremos contigo, pero has venido con tu presidente, con Joaquín. Que si digo Joaquín, todos tus apellidos...
Joaquín Ruiz Berri Torres, Navarro Pingarrón.
Presidente de la Academia de la Tapa de Madrid. Sí, y colaborador de este programa, que ahora quieres debutar con una sección inquieta, hiperactiva y rara, porque nos vas a hablar esta noche, has tenido primero a dos personajes, que son dos personajes aquí, cada uno con su vida y su trayectoria, y vas a hablar de un vermú especial, un vermú espumoso vermú. No,
vamos a dar en primicia una exclusiva a nivel nacional, que es la elaboración del primer vermú espumoso que se hace en España. Es una marca de la española, evidentemente, y jerezana, que se llama Francisco de Cala. ¿Cuál es la historia? Aquí tenemos, fíjate, a Genaro de Cala y Luis Benjumeda, @, creadores y propietarios del primer vermú espumoso español. ¿Cuál es la historia y la de vuestra bodega? Que sé que empezó en 1829, que no fue antes de ayer, que así tenéis... casi 200 años.
Pero imagino que empezaría no como vermutería, sino como bodega de vino generoso. ¿Cómo fue?
Esto es una suma de dos tradiciones. Por una parte, la familia de Luis, que son los Benjumede, por otra parte, los Cala, que somos nosotros. En nuestro caso, nosotros empezamos en 1829 haciendo todo tipo de vinos. Vinos, brandis, vinagres...
Vinos del marco de Jerez.
Sí, cuando yo hablo vinos, me refiero a lo que son vinos de Jerez, ¿no? Y por parte de Luis, por parte de su madre, pues venían de una tradición pues del 1800 y pico también, ¿no?
Sí, tradición de, sobre todo de licores anisados. Y mi abuelo fue uno de los primeros elaboradores de vinos tintos en Extremadura. Y bueno, una larga tradición vinatera también.
Bueno, entonces, nada, nosotros partimos de la base de... Intento no extenderme mucho, nosotros partimos...
¿Tienes toda la noche para ti.
Ah, gracias. Partimos de la base de nosotros... En Jerez siempre se ha entendido que los vinos, o el vermut en este caso, se solía hacer con los restos de...
¡Ole!
Muy bien, muy bien.
El escorche del vermut.
Una primicia.
Se solía hacer con los restos de vinos de Jerez, ¿no? Es decir, sobraba un poquito de oloroso, un poco de fino, un poquito de amontillado, no sé qué, no sé cuánto. Se unificaban, luego se adherían lo que eran las infusiones y demás, y se dejaba envejecer. Y como tampoco era una cosa que tuviera mucho consumo, pues ahí quedaba, ¿no? Entonces, nosotros venimos de un paso atrás, que fue en el 2005, que montamos una empresa en Inglaterra, montamos allí una distribuidora, luego montamos unos cuantos restaurantes. Entonces,
¿De vinos españoles?
Todo vino español y principalmente intentando buscar una salida a todos los productos que hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí, pues, oye, yo tenía soleras antiguas de la familia nuestra, y en este caso principalmente con el tema del vermut, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues yo fui dándole un poquito forma a todas esas soleras de vermut que teníamos, fui intentando...
Perdona, técnicamente, ¿ya tenéis soleras solo para vermut, no para hacer generosos?
Soleras de vermut, y de hecho... Son soleras que las trabajamos también en el sistema de solera criadera. Uh-huh. Entonces, bueno, a raíz de ahí, yo estaba un poquito con dos patas, una en Inglaterra y otra en España. Yo trabajaba con mi bodega de vermut en España cuando me venían vacaciones.
¿Con marca también ya Francisco de Cala? O...
Sí, marca Francisco de Cala. Francisco de Cala fue la primera persona que empezó la familia. Era la primera persona, fue Francisco de Cala y Duque de Díaz, no era la misma persona, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día tenemos dividido lo que es Francisco de Cala para vinos y Duque de Diano para vinagres, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí, pues empezamos con el tema del vermut. Empezamos haciéndolo partiendo una soledad antigua de vermut. Pero a raíz de ahí, lógicamente, tú tienes que, como decimos en Jerez, tú tienes que ir metiendo por cola vinos que sean más o menos del mismo nivel de vejez, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos? Pues, por ejemplo, este vermut que vais a probar ahora... Se hace con un oloroso que tiene una solera en torno a 18 o 20 años, un Pedro Jiménez con una solera de unos 5 años y luego un mosto de yema. ¿Sabéis la diferencia que hay entre mosto de yema y mosto de prensa, no? Sí, sí. Entonces, a raíz de ahí, hacemos esa parte por un lado, paralelamente hacemos lo que son todo lo que son los botánicos, que son hierbas, plantas, raíces y semillas, lo maceramos de forma unilateral. Son en torno a 18 botánicos, ¿no? Los maceramos de forma por separado, digamos, cada uno durante varios meses hasta que le sacamos toda la esencia, combinamos los dos cuerpos y ya procedemos a envejecerlos en roble francés. A raíz de ahí, ya yo le doy el paso a Luis, que es el que lleva la parte de lo que es la elaboración, pero la parte de sistema de elaboración tradicional o sistema champenois, que prefiero que lo cuente él.
Vale, y eso yo te quería decir que es una barca con personalidad y con alma, de fermentación natural en botella y método tradicional, ¿no es así, Luis?
Sí, correcto. Hemos hecho, podemos llamar casi un matrimonio. De hecho, desde el año, como dice Genaro, desde el 2004 que aterrizamos en Inglaterra, las dos empresas, la empresa Cala y la empresa Arrobas, creamos una sociedad, Cala y Arrobas Limited, que todavía pervive en Inglaterra y que mantenemos varios tomancos a bacerías y una pequeña distribuidora en Reino Unido especializada en vinos de Jerez. A partir de ahí, pues cada uno nos hemos ido dedicando a lo que nos apasiona, que es la creación de nuevos productos, ¿no? Uh-huh. Y yo he tenido la suerte de compartir estos años con Genaro. Él me ha ido enseñando pues parte de los secretos de la familia, entre los cuales, pues por supuesto, se encuentra la elaboración de vermut. Es una de las firmas más antiguas del marco de Jerez que ha elaborado pues vermut desde hace muchísimos años. Estamos hablando de una tradición que se abandonó desde la entrada en el mercado de las cervezas, que todos conocemos, que arrasó un poco en el mercado español cuando todos nuestros padres, nuestros abuelos, pues iban a tomar su mosto. El vermut. Era la hora del vermut y era la hora de tomarse la copa. Incluso las bodegas había establecido una hora determinada para tomarse la copa. Y un poco retomando esa tradición, nos propusimos, porque yo volví de Reino Unido, iba y venía, y empezamos a elaborar los primeros espumosos en Cádiz. En el 2006 elaboramos el primer vino espumoso por el método tradicional champenois en el puerto de Santa María. Y nos planteamos pues un reto.
Porque la bodega está en Jerez, en el puerto...
La bodega de vermut está en Jerez de la Frontera y la bodega de espumoso está en el puerto de Santa María, en una zona que antiguamente era parte de la bahía de Cádiz. Está, digamos, en una zona que ha estado sumergida durante miles de años, hasta hace muy poco tiempo. Estamos a nivel del mar, a gota cero, y ahí elaboramos los espumosos. Hacemos distintos tipos de espumoso y a partir de esa experiencia... pues nos planteamos el reto de crear, en una noche que salimos, charlamos, dijimos, oye, pues falta un producto. Nosotros estamos un poquito, tanto él como yo, hemos compartido años en Italia y en el extranjero, y hemos aprendido que en los vinos aperitivos estamos un poquito atrasados, ¿no?
Oye, pero a mí me yo soy sevillano, uh-huh. Y a mí me consta que en Andalucía...
Anda, deja el acento, criatura.
Es que yo estoy educado en una tierra como es esta, la castiza, madrileña.
Paso de Peñaperro. Y
sí. Exactamente. Me consta que no hay... No es como nosotros, que aquí somos muy del vermut, muy de las cañas. En Andalucía no se da el vermut. Esa es la sorpresa mía,
claro,
de que sacáis un producto,
de hecho,
como es este.
Efectivamente. Joaquín, tienes toda la razón, porque de hecho nosotros nacemos en un mercado donde... ni se toma vermú, ni se toma espumoso. En Andalucía...
Todo a contraestilo.
Todo a contraestilo. Pero a nosotros nos da igual, porque yo creo que el espíritu gaditano ha sido siempre un espíritu
emprendedor. Abierto.
Abierto, miramos al mar.
Y liberal.
Efectivamente. Y cuando creamos algo, no lo hacemos para nosotros mismos, lo hacemos abierto al exterior, intentamos un poco reflejarnos en lo que hay fuera. No solamente miramos nuestro ombligo, sino sí, vemos lo que hacen también los demás, ¿no?
Es un producto también que queréis llevar a...
Efectivamente.
O sea, llevar la bandera de Andalucía fuera de nuestras fronteras, es un producto único y exclusivo, como es el...
Tú que has viajado, Joaquín, mucho, bastante. Conoces que tanto en Centro Europa...
Si hubiera viajado tanto, hubiera sido rico al día de hoy.
Bueno. De todas formas, viajar siempre es una inversión.
Desde luego que sí.
Y creo que al viajar un poco, sobre todo por Centro Europa, por Italia, te das cuenta que la hora del vermú persiste y la hora del aperitivo persiste. Entonces, nosotros nos planteamos crear un producto novedoso que era un vermú achampanado, y nos planteamos crear lo que conceptualmente hemos llamado vermú espumoso, en este caso con la marca Francisco de Cala, y era elaborar un vermú por el método tradicional, los champenois, que se desarrolle en botella. ¿Con qué objetivo? El objetivo es crear un vino de aperitivo, un vino espumoso, fácil de beber y que se pueda copiar con él fácilmente, ¿no?
Una cosa, Luis, para que nuestros oyentes lo tengan claro, ¿qué es un vermut?
Bueno, pues un vermut, yo creo que Genaro es la persona que te lo puede expresar muchísimo mejor que yo, porque ya,
danos un titular.
Yo hago la puerta, la puerta del espumoso.
Una intentando cortita, lo más corto posible. A ver, el vermut tiene más de 3.000 años de existencia. Lógicamente ha tenido muchas variantes a lo largo de la historia. Desde hace pues varios cientos de años hasta ahora, donde se ha centralizado el vermut principalmente ha sido Italia, Francia y España. Lógicamente, en cada zona tiene una variante diferente. Si te vas, yo que sé, a Italia, te vas a Turín, que es el reino del vermut en Italia, pues puedes encontrar todas las cosas más extrañas y algunas fantásticas de pruebas de vermut, ¿no? En España, todavía, por desgracia, no hemos llegado a eso.
Pero hay una moda, Genaro. Hay vermuterías, está habiendo una variedad, una oferta interesante.
Hay una moda, y cosa que me alegro, que hoy día hay gente haciendo vermuts artesanales.
Sí.
Porque, hombre, si nos vamos al mercado, gran parte de los vermuts que se están elaborando pues son hechos con vinos de una calidad un poquito de aquella manera, y todo adobado con mucho azúcar.
Mucho azúcar. Jesús Flores, a ver, querido Alterego, ¿cómo es este Francisco?
Hay dos fracciones aquí. La fracción del vermú, que es un vermú con carácter, con gran equilibrio entre el azúcar y el extracto seco. Ya lo ves tú, amargo y dulce al mismo tiempo, ideal.
Como la propia vida.
La fracción de la espuma. Fíjate, en España se toma siempre con sodas. Lo han incorporado de manera natural. Es el único vermú del mundo, para mí, que está hecho por este sistema. Creo yo, no sé.
No utilizamos absolutamente nada de azúcar añadido, no utilizamos nada de química.
Es un vermú, desde el punto de vista de consumo, perdonadme, hay que abrir la botella y beberla, claro. Eso sí, ¿no? Exacto. Abierta y bebida.
Y si es posible, bebérsela entera.
Se puede, si la cerramos correctamente, al ser un carbónico totalmente integrado, como un buen espumoso que es, se puede mantener durante 2 o 3 días perfectamente, manteniendo sus cualidades, incluso con las botellas abiertas.
¿Ah, sí?
Sí. Te lo puedo decir porque nosotros muchas veces en la bodega mantenemos, normalmente cuando haces un degüelle, tienes que reponer el líquido que se pierde al hacer el degüelle. Uh-huh. Ese líquido se utiliza el mismo vino, en este caso el mismo vermú espumoso, y ese vino se preserva en frío y se utiliza, y muchas veces nos olvidamos de cerrarlo y lo podemos usar a lo mejor un día o dos días después y mantiene todavía el carbónico, porque es un carbónico totalmente integrado, al no ser un carbónico añadido.
Sí. Bueno, vamos, falta el tiempo, como siempre. Querido Jesús Flores, dime un titular, porque May me está queriendo asesinar.
Que merece la pena conocerlo, porque es único en el mundo.
Único en el mundo. ¿Dónde podemos encontrar Francisco de Cala Bermuda Espumoso? ¿Lo tenéis ya comercializado? ¿Sitios gourmet? Cuéntanos, a ver.
Bueno, nosotros ahora mismo lo tenemos, por ejemplo,
en la web.
Sí, lo podéis encontrar en la página ultramarino.es. Aquí en Madrid lo tenéis en El Raquetista.
Bien, pues hay Doctor Castelo.
Efectivamente, en Doctor Castelo. También lo podéis encontrar en el Telescopio, en la tienda gourmet de Telescopio, también llamando a bodega, que es el 685-19-1152. Y si visitáis el puerto de Santa María, tenemos un local emblemático, maravilloso, para tomarse una copa frente al mar,
¿llamado?
Que es Pez Limón. Pez Limón es un sitio emblemático del puerto, donde te puedes tomar el mejor pescado fresco, junto pues a la plama de Fuente Bravía. Y disfrutar perfectamente de este vermú espumoso.
Pues
y en Jerez, en Salamanca y en varios sitios.
Pues amenazo este verano ir con mi prometida allí.
Serás bien recibido y además te enseñaremos además otros secretos del marco y otros proyectos que estamos desarrollando sobre espumosos y vermuts y otra serie de cosas que te iremos contando poco a poco.
Pues Francisco de Cala, un placer. Genaro, Luis Genaro. En fin, que...
A vosotros.
Y que siga la fiesta, ¿no?
Yo quería decir una cosa muy interesante. Genaro, que es más pragmático, más ortodoxo, le gusta sin hielo. Y a Luis Abico hielo incluso.
Bueno...
¿Dejas una última pregunta?
Bueno, eso
un segundito. ¿Cómo hay que tomar el perfecto vermú?
Yo...
Depende. Ahí nos vamos a pelear.
Depende. Totalmente. Yo creo que esto es una bebida en la que cada uno tiene que aportar su propia personalidad. Y entonces es como el vestir. Cada uno tiene que ponerse el vermú como le guste.
Por Montera.
Un canto a la libertad.
El vaso ancho, vaso alto,
Yo diría
que habría que tomarlo, lo digo en yo, el, bueno, cada el, uno se lo puede tomar puerto, como quiera.
En el pez, el
sería
limón.
En copa de cava, muy frío.
Bueno, y además, yo añadiría que sería, en cualquier caso, sería la otra forma de tomar vermut. Francisco de Cala sería la otra forma de beberme.
En sí mismo. Pues un placer, querido Luis y Genaro. Nos quedamos con la copla, con este Francisco de Cala, vermut espumoso, que esperemos que este verano sea la revolución, desde luego en Jerez, el puerto, Sanlúcar, Chiclana, Rota,
van a hacer fiestas y todo.
Sevilla, Bilbao, Barcelona, en fin, por todos lados.
Y Chipiona.
En todos los chinguitos salud. De la playa.
Va por ustedes, señor.
Salud.
Un placer.
El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro.
Querido presidente, querido Joaquín, nos vienes, me imagino que esta noche calurosa de verano, a hablar de la Academia y nos has traído a Pepe, que es uno de los rostros visibles de la Academia de la Tapa, ¿no?
Pues sí, mira, hoy vamos a entrevistar aquí en El Gato Gourmet al veterano actor Pepe Ruiz, nuestro querido y recordado abelino.
Señor.
Pepe Ruiz nace en Madrid en 1941, hace ya...
¡Qué mala leche tiene de contar, contarla!
Que,
sí,
que Pepe de letra, no de
si
número.
Tengo un aspecto de 62, ¿por qué tiene que decir que tengo 76?
Si me dejas terminar, lo diré.
Vale.
En la calle O'Donnell y criado en los aldeaños de la Plaza Mayor. Es licenciado en Derecho y con una profesión frustrada.
Pero Pepe,
la de diplomático. Actor de toda vida, especializado en el género de la comedia, debuta sobre los escenarios en 1967 con la obra de Miguel Miura, Sol, el amor y la luna traen fortuna. Le van los personajes madrileños, chulos, desgarrados. Cine, teatro, series de televisión, pero lo que más le llena es el teatro. La serie de televisión Escenas de matrimonio y su personaje, Abelino, le convierte en un personaje muy popular y querido en España. Ha recibido por su labor profesional muchos y merecidos premios, sus valores, la solidaridad, la ética y los valores humanos. Sus hobbies, la familia, los amigos, la lectura, la literatura y la buena mesa.
Y el alpiste.
Y dos frases, en dinero y santidad, la mitad de la mitad, y piano, piano, es como se llama lontano.
Pero bueno, Joaquín, vaya biografía bonita que
disfruta
has hecho, ¿eh?
Y mucho con el buen llantar, las cosas buenas, el buen beber y la cocina española. Pepe Ruiz es ambasador de la Academia de la Tapa de Madrid. Ha dejado la profesión de diplomático, pero por lo menos... Bueno, bienvenido, Pepe.
Bien hallados a todos.
Oye, Pepe, ¿cómo sobrevivir a Avelino? ¿Sobrevives a Avelino? ¿Cómo lo sobrevives?
No, no solo sobrevivo. Es que vivo con Avelino. Ya no es sobrevivir. Yo continúo siendo Avelino por donde voy. Y se me tiran a los brazos...
¿Y te llaman Avelino?
Avelino, pero cuando el personaje se come la personalidad del individuo, pues hay que dar las gracias. Porque de verdad esto ha funcionado. Oye, bendito
lo,
sea
lo Dios. Que ha contado Joaquín, esa biografía tan cariñosa y tan precisa que te ha hecho, alude a cosas tan curiosas, ¿no? Porque al final los actores que dicen, es un actor de raza, ¿no? Esto es un actor de raza, castizo y tal, pero...
Eso es un eslogan.
Es un eslogan, ¿no?
Estudiaste
derecho, ¿no? Todo el mundo
estudié derecho.
En España todo el mundo es licenciado en derecho, salvo prueba en contrario.
Sí, casi todos. Un 92% todos hemos estudiado. La mitad lo han dejado, pero efectivamente todos somos licenciados en derecho.
Y luego al final...
Sigue
tú.
No, le iba a decir a Joaquín que se lo agradezco mucho, pero eso... Yo no debuté en el año 67, ojalá. Yo empecé a trabajar en los años 50, casi 56, que es cuando debuto en el colegio. Lo primero, cuando llego, esa es mi primera obra profesional, claro. Estrenada en Madrid.
En el sindicato
ya
artista
venía
ya.
De dar
ya estabas en el sindicato artistas ahí.
Claro, sí, ya había hecho un montón de cosas, sobre todo de teatro amateur, que hice mucho, claro. Yo fui primer actor del TEU de Derecho de Madrid, del Distrito Universitario, durante 5 años, mientras estudiaba toda la carrera. Con eso salimos al extranjero, nos movimos por toda Europa y tal. O sea, que llevo mucho más años, más bagaje.
Oye, Pepe, la química que se establece con el espectador cuando haces teatro, ¿no lo sientes ni con el cine ni con la televisión?
Claro, porque no los ves, no los sientes, no los hueles, que decimos en el argot teatral. Al espectador lo estás oliendo, estás sabiendo cómo responde. En un momento determinado tienes que apretar más lo que estás haciendo, tienes que poner más carne en el asador, y en el cine no. Ahí, y en la televisión se queda todo plano. El teatro es lo mejor del mundo.
¿Ah, sí?
Claro, sin duda ninguna.
Siempre la...
Sin duda. Por eso te digo, oyes al espectador respirar y ellos reciben las gotas de tu sudor que tienes en el escenario.
Todo el mundo, todos los actores, yo tengo una hija actriz y todo el mundo dice que las tablas, la fascinación por las tablas, pero es donde te sientes en pelotas.
No, en absoluto. Es donde eres capaz de reaccionar mejor. La gente en un plato, en una serie de televisión, en una película, se queda sin texto y para, y se calla, no sabe qué decir. En teatro no, tienes que solucionarlo sobre la marcha. Y eso es fenomenal. Es una escuela, eso de quedarte, se te olvida la letra y hay que improvisar. Y los compañeros te miran y haces así, y te dan pie, y tú te enganchas. Y bueno, es una aventura maravillosa lo del teatro.
Oye, Pepe, nuestros oyentes... Y espectadores, muchos de ellos no saben que a ti te encanta el circo. Sí. Y que empezaste a trabajar también haciendo
de
payaso.
Una función de café teatro musical de Juan José Alonso Millán, que se llamaba El Show Mágico del Circo. Era una copia de un espectáculo de París, y efectivamente aquello. Pero ya no es porque yo hiciera circo. Es que imaginaos que de repente el circo lo hacía... La leona era Bárbara Rey. Y era Rosa Valenti la tigresa. O sea, imagínate que
me
están la
experiencia dando
del circo fue fenomenal, ¿no? Es que era una parodia política, además, en esa época. Y bueno, las chicas hacían, ya te digo, de leonas y de tigresas y tal. Y yo era el domador.
Y con lo cual, haber seguido...
Sí, yo me hubiera gustado haber seguido mucho más.
Viendo como el circo de...
No, y luego hacíamos varios papeles, hacía de payaso, que es una de las cosas más bonitas que puede hacer un actor, eso también es verdad.
Oye, hablando de gastronomía, ¿te gusta el tapeo, no?
Ya lo sabes. Ya,
por eso eres ambasador de la gastronomía. ¿Por dónde tú tapeas normalmente?
Por la calle Ponzano, sí, ya. Porque vivo al lado, porque vivo en la esquina de García de Paredes.
Chamberilero puro.
Y soy chamberilero puro, claro. Y luego también he tapeado mucho por la zona de la calle de Doctor Castelo, que habéis comentado antes, sí, porque yo vengo de allí, mis orígenes son de la calle Menorca, que vivía
estás hablando quizá de dos de las zonas más calientes de la de las barras de Madrid ahora,
sí,
¿no? La,
sí,
la zona Chamberí y la zona del Retiro,
¿no? Tremendo, tremendo, las dos, sí. La zona de Menéndez Pelayo, sí, está impresionante también, impresionante. Sí, sí, sí. Desde O'Donnell hasta de la Plaza del Conde Casal, claro, y bares.
¿Tú eres más de vermut, de cerveza, de vino, de sidra?
Yo he sido toda la vida de vino, normalmente, sí.
¿De pie, cuando tapeas, te gusta la barra o estar sentado?
No, no, la barra, por supuesto.
Es que mucha gente...
con un gesto madrileño.
¿Tú te has fijado que cómo cambia lo que es tomar un vinito, un vermut de pie a sentado?
Totalmente.
¿Eh? Es que no tiene nada que ver, la gente es que no lo entiende.
Te sientas y te adormeces.
¿A que sí?
Sin embargo, estás de pie, estás en forma. Y ves a la gente, hablas con uno, hablas con otro, te vas, oye, niño, dame, voy, vengo. No, hombre, no hay ni color.
Oye, bueno, yo también más de una vez te he visto en el mercado. Sí. ¿Y te sabes los precios de los productos?
¿Sí? Generalmente sí.
¿Tú eres el que va al mercado?
Mi mujer, que yo más de una vez...
Sin embargo, tú siempre me has dicho que la cocina no te gusta, no te gusta avisar.
No soy capaz de entrar.
Pero
yo
nada.
Me gusta ir al mercado y poner la mesa. Eso también me encanta. Poner una mesa guapa.
Es muy importante.
La recoges.
La puesta en escena.
La pones y la recoges.
No, recogerla la tata también. Amigo. No, nada, nada.
Amigo. ¿Y te sabes los productos, los precios de los productos?
Generalmente sí. No quiero decir con esto que sea exacto. En un momento determinado algo me puede fallar.
No se te cuela la gente cuando sacas el ticket y demás. Y...
No, lo pido.
Ah, lo pides.
Yo pido el ticket para enterarme de lo que me cobran. A mí no quiero que me engañen. Siente. Con las cuentas.
¿Una ciudad para perderte?
Una ciudad para perderme. París.
Coño.
¿Una ciudad para una experiencia gastronómica?
Nueva York, curiosamente.
¿Nueva York?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, es muy plural, muy étnica.
Te encuentras comida de todos los sitios del mundo.
Oye,
pero curiosamente descubrí la comida americana, que me sorprende, esas carnes fantásticas que hacen y tal. Y siempre... Cuando voy a Nueva York, que voy poco, lamentablemente porque está muy lejos, me gusta disfrutar de esa comida puramente yanqui.
¿Cómo haces para conservarte también? ¿Haces ejercicio?
Eso es genética,
andas,
es genética. Eso es la herencia de papá y mamá.
Pero andas,
camino,
haces
mucho,
algún...
Camino una enormidad, camino muchísimo, ¿sí, verdad?
Pepe.
Y luego sabes que hay otra cosa que es muy rápido. Es ver siempre la botella medio llena.
Sí, eso
es importante. Eso te da juventud y te da ganas de vivir siempre.
Y luego, muchas cofradías perteneces tú. ¿Cuál la que más te gusta?
17 cofradías enogastronómicas pertenezco.
Nómbranos alguna que te guste a ti. Que
la de la anchoa del Cantábrico. Esa es la mejor de todas.
Por cierto, has cedido la prueba del delito, ¿no?
Sí. Ahora lo vamos a probar.
Yo he aprendido la anchoa de Jimmy y de ti. En serio.
Pues me alegra mucho que me cuentes todas estas cosas, pero me tienes que decir también cuál es tu tapa preferida madrileña. Porque sabemos que aquí en Madrid hay mucho de la patata.
¿La saladilla?
No, los callos en Madrid.
Eso no es una tapa, eso es un plato.
Plato, ya bueno, pero normalmente bueno, se toma muy bien. Cazuelitas y tal.
Dino un sitio, Pepe, un sitio en Madrid que te gusta a ti. Puedes decir el nombre.
Que me guste mucho en Madrid, mucho en Madrid. Pues mira, lo tengo muy cerquita de casa, estupendamente, ¿no? Me he aficionado mucho a La Máquina, tienen una barra fenomenal.
En Ponzano.
Y la gente de La Máquina de Ponzano, y con esa barra ya acaban con el cuadro, bien.
¿Y un vinito que te emociona a ti, que te guste mucho, un vinito? ¿O hay tanto en tu vida?
Yo soy de vinos de Rioja, sí, pero es verdad que últimamente... He empezado, no sé si será por moda, porque nos están bombardeando también mucho los blancos. Eso sale mucho en las películas, los yanquis siempre toman vinos blancos.
¿El verdejito?
Pues el verdejito, sí, señor. Y el verdejito. Estamos, que sí.
Pues viva el verdejito. También.
Pepe, ¿a cuántas cofradías perteneces?
17.
¿Cuenta alguna?
Pues, por ejemplo, la primera que me hizo fue la anchoa del Cantábrico de Santoña. Después me hizo la cofradía del Sabadiego de Noreña. El Sabadiego es un choricín muy chungo, con todas las sobras del que queda del gorrinín y tal. Se hace un choricillo fuerte, importante, que tiene una cofradía en Noreña, el Sabadiego. Después, la alubia de La Bañeza. No te quiero contar qué platos de alubia nos metemos, porque nos mandan de vez en cuando y tal. Y vamos allí también. Por ejemplo, el centollo lampeiro. Soy embajador para el mundo mundial del centollo de Ogrove. Soy embajador para el mundo mundial del aceite de Tudela, de oliva virgen, del aceite de Baena.
Que te hemos visto en el...
De los vinos.
En la Feria Gourmet.
Claro, ahí está.
Que estabas con un póster enorme, señor. Precioso.
Este año. Este
y además
año.
Estabas estupendo ahí, ¿eh?
Muy bien, sí. Parece que tengo 15 años nada más.
Bueno, tienes 22, ¿no? 22. No te quites.
Bueno, y no lo sé, en este momento siempre se te va alguna cosa, pero...
17 años tenéis.
Sí, ¿verdad?
17 con 60 de experiencia.
No, de aquí sí.
17 con 60.
Hasta 21.
Fíjate, un niño terrible.
¿Qué digo, Pepe? Pues un placer.
Es un gusto hablar contigo, Pepe. Sí, eres cariñoso.
En lo que a ti nos concierne, que sigas de embajador de la Tapa de Madrid, de la Tapa de los Gatos, por Chamberí, por el Retiro y por todos los lugares.
Y no pierdas esa voz, Pepe. No pierdas esa voz que te identifica siempre.
Con esa voz se puede vivir,
Bueno, voy a contar de todas maneras el misterio de mi voz, que la gente se cree que esto es una voz muy trabajada. Esto es producto de un cáncer de cuerdas hace 20 años.
Vaya, pues ya.
Ya, pero mira por dónde.
Pues mira cómo lo llevas.
Mira, pa, el pelotazo.
¿Con qué torería lo llevas?
Sí, sí. No, yo llego a la puerta a un banco, me acerco a la ventanilla y digo, esto es un atraco. Y me dice, venga, Abelino, vete.
Oye, Pepe, ¿qué te ha parecido el Mundial de Fútbol?
Pues bien, no ha estado todo lo bonito que podía haber estado. Se ha jugado, yo creo que...
Con porque tú eres muy fútbolero, te gusta mucho el fútbol, ¿no?
Un par de selecciones, como los belgas y los croatas, que creo que lo han hecho muy bien, y sobre todo selecciones que no eran como de segunda fila, pues han dado la cara estupendamente bien. Es una sorpresa Japón, ha jugado muy bien, y Corea, también los dos, por ejemplo. No me han gustado los chicos de color, porque me parece que corren mucho, pero dan muchas patadas, entran muy violentamente. Pero bueno, está bien, está entretenido. Yo me los he tragado casi todos, casi todos.
Bueno, pues sigue de tapas. Vamos a seguir de ronda nosotros, sí, con el Gato Gourmet. Un abrazo, Pepe. You wanna turn your back on your soulless days. Once you were tethered, and now you are free. Once you were tethered. Jesús Flores, nos has traído aún en esta noche. Mientras Pepe Avelino sigue ahí de charleta, cuéntanos, Jesús, nos has traído a un clásico de la escena enológica de Madrid, como Jimmy, ¿no?
Jimmy Lin fue el primer indonesio que vino a España. Hace 50 años aparcó en España Jimmy Lin. Ya venía él de Berlín, de Alemania. Él estudió arquitectura en Berlín, ha sido hostelero, tuvo negocios de hostelería en Alemania, llegó a España porque dijo, ¿qué país me interesa más? Y buscó clima y gastronomía. Un hombre dedicado al mundo de la música, es productor de musical, que ahora contará de quién ha sido manager, de gente importantísima, a ti que te gusta la música, y luego su primera mujer, ahora lo contará él, del grupo Bacara. Sí, el productor, él lo hizo. Bueno, Jimmy, cuéntanos un poco tu historia.
¿Qué tal? Buenas noches, Jimmy. Cuéntanos.
Buenas noches.
Yo te he conocido siempre en el mundo del vino.
Bien, eso es mi última faceta.
Pero no sabía yo toda esta biografía tan azarosa tuya.
Bueno, uno ya tiene 13 años con 60 experiencia, ¿no? Entonces, salí de Indonesia aquel años duros, en 64, antes del golpe de Estado. Uh-huh. Entonces fui a Alemania porque es el único país donde ser indonesio no requiere visado. Uh-huh. Entonces ahí llegué primero en Hamburgo y me dieron, ¿cómo se llama?, beca para estudiar. Y luego, en mitad de camino a estudiar arquitectura, pregunté a un amigo mío indonesio que terminó la arquitectura, digo, ¿cuánto ganas? Entonces me dijo, 1.700 marcos.
Y dije, no me interesa el arquitecto.
Entonces yo digo, oye, ya ahora haciendo así de trapicheo, y luego ya estoy ganando 1.300. Yo digo, entonces, estudiando tantos años para ganar 1.700, digo, pues no voy, dejo de arquitectura. Sí, sí. Entonces me dedico después a la hostelería, gastronomía.
Pero ya en el propio Alemania te dedicaste.
Sí, en Hamburgo. Uh-huh.
Tuviste negocios y...
Sí.
Y al final recalas en España y España haces tu país, tu patria, llevas un montón de años por aquí.
48 años y me quedan dos para cumplir 50 años.
Y descubres el mundo del vino también.
El mundo del vino descubrí desde Alemania, porque Alemania fue el primer contacto con el vino. Entonces hay más blanco en Alemania. Y cuando llegué a España ya conocí otros tipos de vinos. Y aquellos vinos también de España, pues Rioja en general, en ese momento, y luego ya posteriormente empieza Ribera, etcétera, ¿no? Entonces me dedico en hostelería en España también, inauguré como en recepción como Hotel Vía Magna en su momento,
sí, sí.
En el año 72, y trabajé hasta final de 75, 76 me fui a Canarias, también dirigí varios hoteles en Canarias, entonces luego ya me dediqué a la música. La música, cuando me dediqué a música, hasta hoy, prácticamente, y entre tanto, también entre hace 20 años, digamos, dedico a pleno, digamos, el vino en España.
Jesús, estos personajes, porque viene su personaje, que pululan, si me permites el término, por el mundo del vino, ¿cómo no se enriquecen, no?
La verdad es que me da mucha rabia, porque es que tiene una nariz perfecta. Huele un vino y dice clima, variedad y tal. Las catas a ciegas me da mucha... Me jode hablando en castellano, porque lo averigua todo el tío, ¿sabes?
No, tampoco es tan...
Sí, sí, Jimmy, no. No, y ¿sabes qué pasa? Que todos los... la joya oculta de Jimmy Lin, que es relación precio-calidad. Él conoce todos los restaurantes de España por relación precio-calidad. Cocina honrada, que te cuenten.
Sí. Por ejemplo, cuéntanos algunos. ¿Alguno de tus últimos descubrimientos?
En Madrid.
Sí, en Madrid, Madrid o en donde sea, o en Bilbao o en Tenerife.
Hombre, últimos descubrimientos. En Madrid hay un sitio que me gusta. Es, yo digo, en la forma de servicio, porque hay restaurante también, no solamente comida.
La sala es importante.
Sitio que sea agradable, servicio y luego la comida, ¿no? Entonces, es uno que encontré en zona del Quinto de los Molinos, ahí por la calle López Aranda, de Aranda.
Sí, 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 sí.
Se llama Unos.
Sí, curioso.
Y entonces, el dueño hace una ceremonia de vino y ni en tres estrellas Michelin te sirve el vino.
No, en serio, yo estaba, ¿eh?
Ni en el celler.
Nada, de verdad, de verdad. Entonces yo digo siempre, eso es 7 estrellas Michelin y con un precio acojonante.
Sí, tú lo conoces, Jesús.
He estado allí y es un espectáculo. La puesta en escena es increíble. El chico te envina las copas una por una cocina honesta, sencilla, a buen precio. Da gusto, porque él no solo conoce restaurantes españoles, sino asiáticos.
¿Y el mundo del restaurante asiático en España, conocemos realmente cómo es esa cocina? Porque, bueno, tocamos mucho de oído, me parece, cuando hablamos de la cocina china, Japón, ya no hablo de otras cocinas como la tuya, ¿no? O la Thai o...
Sí, es en España, cuando ya casi 50 años aquí, entonces conocí más o menos la historia de los restaurantes asiáticos, ¿no? Entonces, ahora mismo, para mí, hay un restaurante chino de postín, digo, que se come bien, con un buen precio, servicio. Y
¿También de Madrid?
Sí.
¿Cuál es?
El Boom.
El Boom. Arturo Baldassano.
Hombre, claro, el Boom, sí, claro.
Sí. Y luego hay otro más, digamos, auténtico. Servicio no vemos. Es un taberna, digamos así, chino, ¿no? Tú lo ves ahí, no es servicio ni nada, sino por la comida. Se llama Lautó. Es la zona usera.
Ah, bueno, en la zona... El Chinatown de Madrid, ¿no?
Pero ese único.
Lautó.
Entra en la calle Nicolás Sánchez, me parece.
Sí, sí, Nicolás.
Es buenísimo.
Hay varios allí, Nicolás.
Sí, pero este particular es increíble. Relación calidad-precio excepcional.
Para finalizar, ¿un vino de los últimos que en tu mochila hayas descubierto? de España, si puede ser.
Ah, Maturana Blanca.
La Maturana Blanca.
Sí, porque es, yo creo que es un blanco.
La Maturana Blanca, lleva... pero el de Nivarius, ¿o cuál?
Eso y Ad Libitum.
Ad Libitum. Ad Libitum.
Sí, es que Maturana Blanca es curioso, en Rioja anteriormente, según que yo he podido
conocer, esa era olvidada, olvidada.
600 años, era el primer vid.
Pero luego llegó la viura y,
sí,
y se olvidó.
Sí, bueno. Y también luego era blanco que se producía más en Rioja.
Jimmy es un experto en sopa de ajo y en callos. Tiene un sitio de callos en Madrid.
Hombre, Montalbán 3.
Montalbán 3, ah, bueno, claro. Sí. Puede ser Montalbán 3, que es García Navarra.
Sí.
Donde Luis García Navarra, Los Cayos, Lautú, en la calle Nicolás Sánchez de Usera.
Y Tortillita de Camarones, Unus López de Aranda.
Unus López de Aranda y Ad Libitum, esa Maturana Blanca.
Tomen nota.
Rojana. Tomen nota. Un placer, Jimmy.
Gracias.
Está en tu casa. Gracias. Hasta pronto.
El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro.
Qué placer me da hablar con Susan, nuestra dama de la gastronomía. Buenas noches, Susan.
Hola, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal, preciosa?
Muy bien, con muchas cositas que contaros, que ya sabéis que la gastronomía no para nunca y menos en verano.
Menos en verano, pero antes tenemos aquí hoy a Joaquín, amigo, colaborador y presidente de la Academia de la Tapa, que me querías contar, Joaquín, algo que también de actualidad, porque te está pasando por los bares de la capital.
Presidente de la Academia de la Tapa de Madrid, estoy haciendo una prospección por el barrio de las Letras y me sorprende, curiosamente, cuando voy con amigos, yo ya lo conozco y sé cuál es la referencia, pero cuando voy con amigos veo que vamos a la barra y le pedimos un vino de Madrid. Y si vieras la cara que se le pone al camarero, se queda como de estatua, porque es que no tienen prácticamente ninguno. Pepe Ruiz me está haciendo una alusión, que es cierto, y hemos hecho alguna ronda por la zona y hemos visto que realmente es que no hay. Te puedo decir, de cada 10, 9 no lo tiene, y el que lo tiene le cuesta incluso venderlo.
Pepe Ruiz, ¿qué hacemos para mejorar la calidad y el conocimiento del vino de Madrid?
Bueno, yo creo que el conocimiento, porque la calidad, yo soy un loquito de la bodega Tagonius, y creo que hacen unos vinos estupendos, igual que hacen los aceites, muy bien. Ahora han cambiado de propietario.
Ayer
quería haber entrado en ese negocio, pero bueno. Y la bodega Jeromín, por ejemplo, también, pues es una bodega amplia, que así tiene vinos más corrientes, pero tiene vinos de mucha calidad también. No, es que hay que conocerlo. Los vinos de madrileños son estupendos, la verdad.
Pero es que
son muy buenos. Hacen la competencia a cualquier otro.
Estando en Madrid, ¿cómo es posible que en la gran mayoría y una zona como la que conocemos, que es el barrio de las Letras, no existan los vinos de Madrid?
No hay cultura del vino de Madrid.
Así es.
Parece que es algo que, bueno, algo...
Andrés, ¿qué hacemos?
Pues aquí nos quedamos emplazados para traer incluso al presidente de la DIO, querido Jesús, llámale a ese bandido que venga aquí a retratarse. Y ahora vamos con Susan. Susan, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, otra vez.
Es que estamos aquí con el presidente de la Tapa, con Pepe Ruiz, el famoso abelino, con el vino de Madrid, pero tú no vas a hablar de vinos, ¿o de qué nos...? ¿O vas a hacer una viaje por las Españas, las Españas gastronómicas?
Yo voy recorriendo las Españas a través del vino y la gastronomía, y como decía, en verano la cosa no para, ¿eh? Raro es el fin de semana que no hay algún evento en casi cualquier rincón de nuestra geografía.
Pues empieza.
Y bueno, y por empezar por alguno, Fiesta de la Cereza en Miranda de Ebro, como bien sabéis,
en
es una localidad.
Miranda de Ebro, burgalesa, pero en la frontera con Vitoria, con Álava.
Efectivamente,
con
Álava, pues tiene una marca de garantía, que es la cereza del Valle de las Caderechas, que yo no había oído hablar en mi vida.
Las Caderechas, sí.
Bueno, pues es una variedad de cereza que está protegida con esta marca de garantía, y precisamente este domingo 22 de julio, bueno, pues le van a rendir homenaje y se le dan una fiesta gastronómica en la Plaza de España de esta localidad, y bueno, pues va a haber degustación de platos elaborados con cereza, diferentes tipos de, este, de esta fruta y bueno, igualmente también se va a contar con la presencia de sumilleres y cocineros que van a realizar pues diferentes demostraciones de recetas creativas con maridaje, etcétera, etcétera. O sea que bueno, esto será en Miranda de Ebro, como digo. Y de Miranda de Ebro nos vamos hasta Soria, porque a ver, ¿qué es lo más típico de Soria, Andrés? Efectivamente.
Joaquín, qué rápido ha sido.
Jornadas gastronómicas del torrezno de Soria. Es el yo creo que es el producto por emblemático de
torrezno de Soria.
De tierras sorianas, y bueno, pues el ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Hostelería y demás, celebran del 20 al 29 de julio las jornadas gastronómicas dedicadas al torrezno de Soria, en la que diferentes bares y restaurantes pues van a ofrecer una tapa con este producto como protagonista, ¿no? Bueno, pues participan un montón de bares, tanto en Soria como en toda la, o sea, Soria capital como en toda la provincia.
¿Sí?
Y como ya sabéis que a mí me encanta siempre decir lo que cuestan las cosas, el precio de las tapas...
¿Por qué no está Juan J. Tasquita, si no?
Sí, el precio de las tapas es cerrado y en todos los restaurantes a la módica cantidad de 1,80 euros por tapa. O sea,
eso es un regalazo para además a Soria, que, bueno, hace algunas fresquito por las noches, porque por el día, bueno, en fin.
Sí, se está. Y bueno, y de Soria nos venimos para acá, para Madrid, uh-huh. Porque este fin de semana, los que estéis por aquí por la sierra, podéis aprovechar todavía para disfrutar de un evento que se llama Pinchorrama.
¿Esto qué Pinchorama?
O sea, en Guadarrama.
Ir de tapas, ir de pinchos por Guadarrama.
Por el pueblo, por la sierra, por...
Pues son nueve establecimientos que ofrecen su tapa particular y bueno, pues entre todos ellos...
A buen precio, Susana.
Se elegirá, pues espérate, que creo que también lo tenía el precio.
Pero imagino que son carnes, que son quesos.
Mira, hay de todos, voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, tosta de boquerón rebozado con pimiento del piquillo y salsa teriyaki, canelón de bacalao...
Eso no muy de Guadarrama, ¿eh?
El teriyaki.
Eso no es muy de Guadarrama, no. Canelón de bacalao, ajo arriero y gambas.
Aquí está el presidente de la tapa que está saltándose por encima de la mesa.
No, tú sabes que en Guadarrama está una de las mayores fábricas de producción de anchoas.
Sí, oye, claro, los de Antoña. Pero la salsa teriyaki sí. no es muy de aquí.
No es muy bueno, de Guadarrama.
Manipulación.
Aquí hay un lío. Susa, porque se están desmadrando.
Depilación.
Pero ya hablaremos algún día del tema de la tapa, la pureza, la tapa, la fusión, la confusión.
El concepto de tapa.
Tapas, este lío del Montepío. Pero sigue usted. Querida Susa.
Pues claro que sigo y me voy hasta a las Pedroñeras.
Hombre,
claro,
por favor,
a hablar del ajo y de Manolito de la Osa.
Pepito,
ese producto que es único. Mira, el día 29 de julio van a celebrar allí, como todos los años, la Feria Internacional del Ajo de las Pedroñeras. Y fíjate que van por la edición número 66. Y en el marco de esta feria, bueno, donde se van a exponer pues diferentes productores, maquinaria relacionada con toda la industria, etcétera, etcétera. Y en el marco de esta feria, pues claro, no puede faltar su respectivo concurso de cocina, en este caso con ajo de las Pedroñeras, ¿no? No es un pueblo que sea especialmente bonito, ¿no? Pero bueno, pues...
Bueno, es un pueblo que ha sido de carretera.
Un pueblo de carretera.
De paso.
Está bien, tenía uno de los
vegetarios.
Ha sido quizá el mejor restaurante de toda la zona centro de España para
de
mí, que era Las Rejas de Manuel de la Osa.
Las Rejas con Manuel de la Osa.
Creatividad.
Sí, sí.
Sopa
de ajo de Manolo. Sí, sí. La famosa sopa de ajo fría, ¿no? Que era
la sopa fría de Manolo de la Osa.
Su plato estrella, sí.
Ahora
bueno, y también quiero hablaros un poco de vinos, porque en verano, como decía, se celebran numerosos festivales. Además, ahora está muy de moda esto de unir el vino, la música. Y bueno, yo creo que es una manera...
Las armonías o maridajes, ¿no?
Bueno, pero más que nada, o sea, yo lo veo como una forma de acercar el vino a la gente joven, ¿no? A través de la música.
La música.
Pues, se proponen conciertos, degustaciones de vinos, catas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, en la Ribera Sacra.
¿Ribeira Sacra?
Ribeira Sacra, efectivamente. Desde el 27 de julio, pues tienen un completísimo programa de actividades, como digo, en las que proponen catas, concierto, menús con armonías, hay un concurso.
¿Son grupos de música pop, indie, lo que sea?
Pues yo creo que son indies. Ya sabes que yo de música, de tipo de música, no entiendo mucho. Te puedo
ahí no chanas mucho tú, ¿eh?
No, yo de música ya sabes que no estoy muy puesta, no. Pero bueno, en cualquier caso, aparte de todo esto que os contaba, sí que hay un festival como tal que se llama el Festival Ribeira Sacra, ¿vale? Donde, como digo, pues se aunan estas experiencias musicales con experiencias vinícolas, que como digo, me parece una forma estupenda de acercar el vino a la gente más joven, ¿no? Que está muy bien. Y bueno, ya sabéis que en agosto en Galicia también hay un montón de citas gastronómicas. Fíjate, solo del Percebe hay tres festivales o tres fiestas gastronómicas. 29 de julio en localidad de Aguiño, Coruña. 28 y 29 de julio en Valdoviño, Meirás, también Coruña. Y 28-29, quizás la más conocida, en Cedeira, Coruña, ¿no? Que es la tierra un poco por excelencia del percebe del buen percebe gallego, ¿no? Que sería el de Roncudo en este caso. Y todas esas cosas os cuento, más concurso de fotografía sobre la vendimia, hay muchísima gente aficionada.
O sea, la vendimia en Rioja,
Ribera, organiza una bodega que se llama Verum en Tomelloso. Entonces, bueno, pues se propone un certamen de fotografía titulado Vino y Vendimia 2018. El único requisito es que tienes que ser mayor de edad, pero bueno, no hay que ser ni profesional ni nada más. Y además, fíjate, para facilitar un poco la toma de esas instantáneas, nos facilita visitar sus viñedos y su bodega en momentos de vendimia. Una va a ser el 28 de julio con motivo del Embero y la otra, como digo, el sábado 1 de septiembre con motivo de la vendimia. Entonces, bueno, me parece que está muy bien. Si queréis más información, en la página de la bodega, www.bodegasverum.com. Concurso de vino, concurso de fotografía sobre vendimia. Y bueno, ya para terminar, nos vamos un poquito más lejos, hasta Italia, nada más y nada menos, porque los mejores chefs del mundo se van a reunir en Módena el próximo 24 de julio.
Con Massimo Bottura, ¿no? Para el primer puesto de los 50s, ¿no?
Va a reunir a chefs, pero también van a estar presentes artistas, escritores, cineastas y científicos, ¿vale? Y van a... Bueno, y van a tratar un tema que es transformar la sociedad a través de la gastronomía.
Bueno, eso es algo que lleva mucho tiempo los Roca, por ejemplo, haciendo, y el propio Bottura, ¿no?
Massimo Bottura.
Pues también un planazo, ¿no? Esa Módena, esa zona pues de Alba, ¿no? Y
viajar cualquiera de ellos es un plan súper recomendable. Así que nada, os dejo todas esas citas.
Bueno,
para que
escucha, por cierto, este año ha sido Almagro. ¿Te has acercado a Almagro?
No me he acercado, no. Y además ayer estuve escuchando una entrevista por la radio con Pepe Villuela, que está ya haciendo una obra con su hijo, y me quedé con las ganas. Pero creo que ya se acaba, ¿no?
Sí, ya se acaba. Se acaba. ¿Y Mérida? Pues está
Mérida por... Mérida sí. Seguramente quiere en agosto. No tengo todavía las entradas, pues
ya,
pero tengo...
Ya hablaremos por si podemos coincidir en Mérida.
Fenomenal.
Un beso, Susana.
Bueno, pues nada, que tengáis un buen fin de semana. Un beso para todos.
Hasta luego, guapa.
El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro. You can be me. And I'll drink all the time. 'Cause we're lovers. That is the fact. Yes, we're lovers. Oh, nothing will keep us together.
Este es un programa que no solo vive y bebe y come, sino también habla de libros. Y en este caso, cuando los libros tienen una trama tan interesante como la de No hay ala oeste, la báncula de Javier Zarzalejos, editado por Península, pues es un placer. Buenas noches, Javier.
Muy buenas, encantado. Pues, aunque después de escuchar bien esos planes que se están proponiendo de Módena, Mérida, Almagro, en fin, espero que los oyentes pues también sepan valorar el interés que puede tener hablar de libros, que me parece una cosa
sí, el interés de hablar de libros de los que a uno le dejan sentado, Javier, porque la fascinación por el poder, hablando uh-huh. claramente, es algo eterno, Javier.
Uh-huh. Sin duda, es un gran tema. El poder, en fin, evoca buena parte de la literatura, y desde luego, pues también es verdad que en los tiempos que vivimos, pues intentar aproximarse a las complejidades del poder, intentar explicarlas, pues yo creo que es algo que puede suscitar el interés en muchas personas, eso espero.
El propio título y algunas de las retazos del libro intentan buscar un paralelismo en sentido negativo, es decir, aquí no hay ala oeste, esto no es la famosa serie americana, es algo mucho más administrativo, pero yo creo que es una falsa modestia y es un juego retórico, porque si uno lee el libro en su integridad, hay mucha ala oeste.
Sí. Sí, bueno, la verdad es que el título efectivamente juega con esa idea, pero lo que pretende es desmentir una idea prefabricada, una idea sentimentalizada, una idea idealizada de la política, en el sentido de que, hombre, no es lo que nos dicen las series de televisión, es una cosa pues mucho más complicada, en el que estamos hablando en definitiva de hombres y mujeres reales, que no tienen el beneficio de los guiones televisivos, donde el éxito y el fracaso, la decepción y los logros, pues están muchas veces muy muy unidos, y a eso me quería referir, ¿no? Dar una idea realista, no confundamos la realidad con la ficción, aunque sean ficciones tan extraordinariamente bien elaboradas y bien interpretadas como las de la oeste de la Casa Blanca.
Sí. Vives, Javier, 8 años intensísimos con el gobierno de José María Aznar, con logros, bueno, ahí están. Ahora todo el mundo revisa las cosas, para bien o para mal, y con momentos intensos que tú protagonizas personalmente.
Sí.
Como los de las negociaciones famosas.
Sí, bueno, son 8 años en los que yo he querido, es decir, yo no pretendo dar una visión, digamos, de entomólogo, sino explicar con razones que en esos 8 años se desarrolló un proyecto político, yo creo, presidido por una gran ambición para España, en el que naturalmente a lo largo de 8 años pues se cometen errores, se cometen insuficiencias, pero creo que fue un proyecto político enormemente consistente. Sí. que tenía una ambición de lo que queríamos que España
pudiera ser.
Había un proyecto de lo que España queríamos que fuera en el mundo, y desde luego un proyecto muy ambicioso para marcar la diferencia también en la política interna, ¿no? En algunos temas que desde luego eran importantísimos, uno de ellos sin duda el gran desafío que representaba ETA, ¿no?
ETA, sin duda. El libro, para quien no haya leído, es un libro al final también desapasionado. Has conseguido hacer un libro riguroso e incluso a veces a cierto punto aséptico. ¿Has necesitado que pasaran todos estos años, Javier, para escribirlo?
Pues yo creo que era un factor sinceramente muy importante para decidirme a escribir el libro, ¿no? Hace 14 años, ya más de 14 años que aquel equipo pues abandonó la presidencia del gobierno, han pasado muchas cosas, y yo creo que por un lado eso permite una distancia de seguridad que es muy importante, y por otra parte también permite tomar perspectiva para analizar las cosas y poderlas explicar de una manera objetiva, ¿no? Yo insisto, se puede compartir o no aquel proyecto, pero creo que era importante explicar qué es lo que significaba, qué es lo que había detrás de ese proyecto cuál fue su desarrollo, ¿no?
¿Y cómo ves desde la distancia y desde el temple, ¿no? Vamos a decir, los nuevos proyectos, los nuevos síndromes Moncloa, los que salen, los que entran, ¿cómo lo ves? ¿Con ironía, bueno, con con cariño, bueno, con escepticismo?
Yo creo que hay que verlo primero con un cierto cariño, en el sentido de que todo aquel que por unas razones o por otras, ¿no? Y en todo caso siempre con la confianza del Parlamento, pues tiene que asumir esa responsabilidad, se enfrenta, lo quiera o no, a decisiones extraordinariamente difíciles, y creo que también con una cierta no sé si pena es la palabra adecuada, pero es decir, con la sensación de que como país, como sistema político, pues hemos perdido, digamos, masa muscular, ¿no? Yeah. Que tenemos nuestras instituciones más necesitadas de reparar, que tenemos una sociedad civil que hay que fortalecer, y que nos encontramos en una coyuntura, yo creo que especialmente compleja para el futuro de nuestro país.
Quizá a lo mejor es como conclusión o como moraleja, si se puede extraer alguna, de un libro complejo como el tuyo, sería el añoranza que sí hay en la serie de televisión de la oeste de la Casa Blanca, de que hay gente que está por encima de la ideología y tiene el sentido de Estado.
Bueno, yo creo que la añoranza es muy mala, ¿eh? Cuando se aplica, cuando paraliza, efectivamente. Yo creo que a todos nos toca vivir el tiempo en el que nos toca. No vamos a vivir ni un tiempo anterior, ni podemos anticiparnos al futuro. Y lo que creo que es nuestro sentido de la responsabilidad y nuestro sentido del patriotismo, entendido como la ambición de querer lo mejor para tu país y para tus conciudadanos, lo que nos exige es hacernos cargo del momento presente, y eso sí, intentar reconstruir un proyecto de futuro en el que una gran mayoría de españoles podamos identificarnos.
Javier Zarzalejos, editado por Península, No hay a la oeste en la Moncloa. Gracias por habernos dejado compartir ese pedazo de historia al que fuiste no solo testigo, sino protagonista.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta pronto. When I saw you next day, I really couldn't tell. She might go and tell your mother. When I saw you went with me, oh yeah, me was coming on. And I thought I heard you laughing. Wait, it's a moment, Dad, we're gone. I listened outside, I heard you. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. Llega el verano y a principios de agosto tiene lugar uno de los certámenes más importantes, como la fiesta del vino albariño, Camados, Rías Baixas, y es el momento no solo para disfrutar de esos maravillosos blancos, quizá los blancos más aristocráticos del país, sino también para hablar con Juan Gil, el presidente de la ADO, que nos hablará. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues un placer hablar contigo, Juan, de cómo ha ido la añada 2017 y cómo es el momento del vino de Rías Baixas.
Bueno, pues la primera pregunta, la añada 2017 fue una añada muy buena, calificada como muy buena por el Pleno del Consejo Regulador, pero es que además muy buena en...
Muy buena de verdad, no usan calificaciones.
Muy buena en calidad, sí. Y además se está vendiendo muy bien, las bodegas están... Llevamos un crecimiento sobre el año pasado de un 8% en calificaciones a 30 de junio, de manera que podemos estar satisfechos y está respondiendo bien el mercado, está respondiendo bien el vino... Sí. No podemos pedir más. Ahora tenemos ya a las puertas la cosecha 2018.
Sí.
Y bueno, hemos pasado algún rato regular.
¿Este verano, este año tan raro climatológicamente, cómo sí. se ha vivido?
Pues tuvimos un invierno muy seco, pero eso no afectó demasiado. Y luego, cuando empezó la primavera, todo prometía ser muy feliz, pero de repente se puso a llover. Como si no hubiera llovido nunca, sí, como decimos claro. en Galicia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y cuando llueve en la floración, pues hay unas pérdidas seguras. Uh-huh. Lo que ocurre es que nació mucho racimo, la brotación fue muy buena, no hubo roturas con los nortes que soplan aquí uh-huh. en el mes de mayo, sí. y yo creo que unas cosas compensan
se
con
compensan
otras,
de manera
que
otras,
¿no? vamos a tener una cosecha que yo creo que, bueno, que tampoco nos va a hacer
será interesante también. Y, sí. y hablamos antes, Juan, de la calidad del Albariño, de la calidad de los vinos de Rías Baixas, que después de muchos avatares, ¿no? Porque ha habido mucha competencia de blancos en España.
Sí, ha habido y sigue habiendo, de blancos y de todo tipo de vinos, porque hoy día el mercado está muy abierto y hay que... ser muy fuertes para resistir la competencia, pero bueno, ahí están nuestras variedades autóctonas, no solo las albariños, sino las demás que
sí,
tenemos.
Sí, no, todas las demás, claro.
Todas las demás que son maravillosas y yo creo que a pesar de esa dura competencia, nuestra calidad al final se impone. Y el sentido empresarial de nuestros bodegueros y el sentido profesional de nuestros viticultores también se impone a la hora de hacer un producto de mucha calidad.
No solo en España, sino fuera, ¿no? Porque las exportaciones también están en buena salud, ¿no?
Sí, nosotros exportamos cerca de un 30% de nuestra producción, un 28% más o menos, uh-huh. A unos precios además bastante buenos. Y eso nos libera mucho de la presión que existe en el mercado interior. Hoy vender una botella de vino blanco en el mercado efectivamente es duro porque hay muchísima concurrencia de zonas, de productores, de grabadores, de bodegueros, y todo aquello que se venda fuera de nuestras fronteras pues es liberarnos un poquito.
Sí, pero Juan, al final la competencia lo que aviva es también la calidad, ¿no? La que el que la tiene pues sobresale, ¿no?
Bueno, es que, claro, la competencia es buenísima porque nos obliga a ponernos las pilas, como se suele decir. Y de eso nosotros sabemos, porque, bueno, somos una tierra difícil, fronteriza para el vino, donde el clima es mucho más complicado en otras zonas de producción, pero eso es precisamente uno de los factores que nos diferencia. Es decir, allá donde la dificultad de producir uva es grande, allí es donde salen los mejores vinos.
Oye, ahora que no se escucha nadie, Juan, problemas con la denominación de origen. ¿Cuáles son los problemas de una denominación? Llevas un montón de años tú ahí ya. ¿Cómo se lidia con los intereses particulares de los bodegueros, de los productores, del mercado?
Bueno, yo llevo no muchos años, llevo 6 años.
Pero ya son muchos.
Son muchos, sí. pero tengo la suerte de que estamos en un sector donde a la hora de vender una botella de vino en un restaurante o en un supermercado, nos matamos, pero a la hora de hablar entre nosotros de los problemas y de las soluciones, nos abrazamos. Es decir, que somos todos conscientes de que estamos luchando en un mercado que tiene los mismos problemas para todos y las mismas oportunidades para todos, y entonces allí donde haya un problema procuramos resolverlo entre todos, y eso es una cosa que funciona. En los plenos de nuestra denominación de origen, de nuestro Consejo Regulador,
sí.
No suele haber muchas voces discordantes, porque cuando se analizan los problemas todo el mundo los entiende y todo el mundo está de acuerdo en las soluciones. Y entonces, bueno, pues tampoco voy a decir que sea muy fácil, pero no tiene gran dificultad la tarea.
Sí. ¿Y los vinos de tu casa, cómo están?
Los vinos de mi casa, pues bien.
Además de muy ricos.
Bien. En la tónica del sector, es decir, que que después de mucho trabajo y mucho esfuerzo en sacar las cosas adelante, al final los resultados se ven. Y
la idea, Juan, de hacer marca, ¿no? Habéis luchado, tú luchas también por hacer una marca, ¿no?
Claro, primera marca es Rías Baixas. Acompañados además por el apellido nuestro, que es Alvariño, o al revés, ¿no?
Sí.
Con las demás variedades que no hay que olvidar, pero que la que lleva la bandera es Alvariño. Detrás de esa marca, pues vamos, todas las bodegas. Y yo tengo una marca por la que he peleado mucho, pero mucho, que me ha arropado también mucho la de Nacimiento de Origen. Sí. Y los demás, creo que puedo decir lo mismo. Hay marcas muy importantes, otros que están peleando por hacerse un hueco, pero todos es un poco arropados por nuestra marca común, que es Rías Baixas.
Eso es importante, que esa visión que haces como presidente de la Nación de Origen, y que, bueno, y los próximos días la fiesta, ¿no? El festival,
sí,
el homenaje,
estamos,
¿no?,
entrando ya en la recta final de la fiesta de la organización y de la preparación de los fastos, que podríamos llamarlo así, los fastos del Alvariño. Es una fiesta tradicional en nuestra villa de Cambados. Sí. Llevamos muchos años ya, alrededor de 60, no exactamente qué cifra tuvimos este año. Es una fiesta, hoy día es de interés nacional, estamos peleando porque sea de interés internacional, sí, pero no con el día de que tiene una gran repercusión.
La tiene. Se ha calificado, ¿no? La tiene, ¿no? Eso lo sabe.
Sí, la tiene. Tiene una gran repercusión entre la población de Rías Baixas, la población de...
Sí, porque además lo bueno, Juan, es que es una fiesta también de base popular. La gente acude.
Es una fiesta popular. Es una fiesta que nació como una merienda de unos cuantos amigos que peleaban por saber cuál era el mejor alvariño de los que se reunían allí. Evidentemente, cada uno tiene siempre el mejor alvariño, ¿eh? Sí. Si había 10, pues eran los 10 mejores alvariños, y si había 20, los 20 alvariños eran los mejores. Y de ahí nació esta fiesta, que sigue siendo girando también alrededor de un concurso.
Sí.
Y el que gana el concurso, eso tiene una repercusión inmensa. Es decir, ganar el primer premio de la fiesta del alvariño de Cambados para un productor de Rías Baixas es una maravilla, ¿no?
Es un pedir. Fechas, cuéntanos, para quien quiera acercarse por Cambados.
El día grande de la fiesta es el primer domingo de agosto.
¿Sí? Es el 5 de agosto.
Es el día 5 o el día 6. Y la semana anterior, empezando por el miércoles, día 2, me parece que es, uh-huh, es cuando se inaugura la fiesta. El jueves es la inauguración del túnel del vino, que es organizamos un espacio donde por una cantidad muy módica el aficionado, el amante del vino, puede entrar en un salón,
salón
José Peña, es una instalación municipal, y puede por una cantidad muy módica de dinero degustar pues algo así como 70 vinos, por ejemplo.
Vale.
Además son orientados y guiados por sumilleres profesionales. Y entonces es un espacio de análisis,
de disfrute, de análisis de ambas cosas, claro, correcto.
Y luego está en la zona de las casetas, donde hay 42 casetas, me parece que son. Esa es la verdadera fiesta popular, aparte de ya luego los festejos que organiza el Ayuntamiento de Cambados, los conciertos y todas esas cosas.
¿Algún sitio web donde la gente pueda meterse ya, o la fiesta de Alvariño Cambados? Me imagino se podrá encontrar, ¿no? Fácil.
La fiesta del Alvariño, supongo que tecleando en Google fiesta del Alvariño saldrán pues un montón de páginas.
Pues un montón de páginas. Querido Juan, enhorabuena por la añada 2017, por los avatares del 2018, por tu propia casa, que nos encanta, y bueno, y a disfrutar.
Pues hoy muchísimas gracias, es un placer hablar en Radio Intereconomía, muchísimas gracias y hasta cuando queráis.
Hasta pronto, un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Chao.
Más suave que el aceite, por el colectivo Oli Premium.
Y llega un momento también para el aceite de los helaiólogos. ¿Es así? Buenas noches, Enrique Calduch.
Hola, buenas noches. Sí, el helaiólogo.
¿Qué tal estás? Mucho tiempo sin hablar contigo, querido.
peor que tú, bandido. Ya he visto cantares de un lado y a otro.
Esa de vacaciones. Vacaciones navarras. Vacaciones navarras.
Oye, que te lo pasas.
Hago lo que pueda. Bueno, querido, mundo del aceite, cuéntanos, esta noche, este viernes, ¿de qué nos quieres hablar?
Pues mira, hay una bodega de vino, y ya se va, que estamos hablando de aceite, ¿no? Hay una bodega, hay una firma, una familia,
¿sí?,
que conoces tú perfectamente, con la marca de Juan Gil, dirigidos por Miguel Gil Vera,
¿sí?,
que hacen en Jumilla, pues el Nido, Clio,
sí, claro,
que hacen los Juan Gil. Luego están por toda España, recuperando zonas maravillosas, desde Calatayú, Almansa, en fin, Montsant, Priorat, en dos partes. Entonces, bueno, pues yo estoy acostumbrado, son buenos amigos míos, estoy acostumbrado a tratar con ellos, de temas de vinos y tal y cual, hasta que de repente un día se presentaron con un aceite que se llama Cantaores. Prueba esto, Enrique, y me quedé traspuesto. Es un aceite orgánico, elaborado con picual, con cuquillo. Cuquillo es la variedad típica murciana, además de esa zona, ya hemos visto algunos. Es un vino, es un aceite sin filtrar, una maravilla. Y entonces Diego Lozano, que es el que lo hace, le llamé para pedirle que nos lo contara. Hoy no vamos a hablar con esta casa de vino, sino vamos a hablar de un aceite absolutamente espectacular, de corte mediterráneo, centrado en una variedad local, aunque como la Cuquillo, que tan buenos resultados da, ligado a lo picual, y yo quería que Diego nos lo contara un poquito.
Pues tenemos, creo que a Diego al otro lado del teléfono. Buenas noches, Diego.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Muy buenas noches.
A ver, cuéntanos los intríngulis de ese aceite.
Cantaores se llama.
Cantaores,
pues como bien decía Enrique,
¿sí?,
la verdad es que en el proyecto de Hill Family, pues nos dedicamos principalmente pues a recuperar, a poner en valor sobre todo esas variedades autóctonas de la zona donde trabajamos. Lo que pasa es que Bartolomé Avellán, el director técnico, y en mi caso yo, que soy el director de operaciones del grupo, pues a título de hobby, hace unos 5 años aproximadamente, tomándonos unos vinos en la barra de un bar de aquí, un restaurante de aquí de Jumilla, pues nos vino a la cabeza el poner en marcha, el recuperar, el hacer un aceite con la variedad Cuquillo, autóctona de aquí de la zona, y empezamos siendo aquello como un comentario, como una ilusión en la barra de un bar, y a título particular, Bartolomé, Avellán y yo, pues empezamos a recolectar nosotros directamente las aceitunas, a molturarlas nosotros directamente los fines de semana. En un par de fines de semana lo hicimos y lo tomamos aquello como una manera de divertirnos, de poner en valor también la aceituna. La almendra también es otra plantación muy típica de aquí, de nuestra zona. Y lo que empezó pues siendo una cosa, digamos, entre risas y entre charlas, pues se puso en marcha el proyecto Cantaores, que toma el nombre precisamente de una de las fincas que tenemos nosotros, que es Casa de los Cantaores, y nada, pues a fecha de hoy, después de 5 años, pues estamos haciendo nuestro Cantaores, un aceite que se compone de picual y cuquillo, como bien decía Enrique, y que lo hacemos sin filtrar, de manera muy, muy artesanal, en almazaras pequeñitas, y que lo hacemos con mucho cariño, participamos nosotros también en el envasado, en fin, lo hemos tomado como algo particular, como una manera de desconectar también del día a día, y que nos hace mucha ilusión, y estamos muy ilusionados con este aceite que hemos sacado al mercado.
Oye, Diego, esto es de cosecha temprana, ¿no? Es decir, esto lo habéis hecho a finales de octubre.
Sí, sí, a finales de octubre. La verdad es que los primeros años, bueno, venimos teniendo rendimientos bajísimos.
Claro.
Un rendimiento, el año pasado tuvimos un rendimiento en torno a un 11%, Entonces es un aceite en el que, pues bueno, todas sus características organolépticas, pues bueno, se manifiestan de manera muy clara, donde hay mucha frescura, donde hay mucha flor verde, o sea, la acidez ahí está muy bien conseguida, y sobre todo frescura, mucha frescura, muchísima frescura. Nos sorprendió incluso porque en este aceite en concreto que tenemos ahora mismo en el mercado, que lleva picual y cuquillo, como digo, es muy interesante, pero hicimos una prueba un año con una partida pequeñita que teníamos de arbequina, y la arbequina, que como todos sabemos es una variedad que tiene una vida pues útil y en perfectas condiciones de 8 meses, pues bueno, llegamos a tener un aceite con 3 años de vida de arbequina, que cuando la dábamos a catar no se lo creían, o sea, era algo espectacular, o sea, conseguimos esa variedad, que es una variedad que muere pronto y pierde sus valores muy rápido, pues al final el hecho de recolectarla de manera muy, muy, muy temprana, casi verde, pues totalmente verde, con un porcentaje altísimo, pues al final nos sorprendió, ¿no?, cómo pudimos hacer que aquello pues se mantuviera, no se filtraba evidentemente, se cuidaba muy bien la temperatura, estaba muy bien conservado, y la verdad es que era una manera de descubrir algo que no tenemos ni idea, y seguimos yo creo que sin tener idea, pero sí es cierto que hemos apostado mucho, hemos perdido muchísimo dinero, en el buen sentido, por conseguir algo bonito, ¿no?, algo poder regalar a los amigos y pues bueno, sacar al mercado como este año que tenemos 5.000 botellas en el mercado.
Y los vais metiendo además con los lados de los vinos, ¿no? Y pues yo lo conocí esto cuando me lo dio uno de vuestros
distribuidores, sí, y lo he probado. Efectivamente, la verdad es que ahora mismo...
Puedo encontrar toda vuestra red comercial, que es poderosa.
Sí, correcto. Ahora mismo solamente lo hacemos a través de nuestra red comercial y las dos distribuidoras que tenemos en propiedad, como bien sabe nuestro amigo Enrique, que es Madrid y Alicante, tenemos distribución propia y el resto de la distribución nacional. También lo tenemos ya, hemos hecho alguna exportación, a Suiza en concreto, y en fin. Pues eso, algo que empezó siendo una conversación de amigos, de compañeros de trabajo, más amigos que compañeros de trabajo.
Pues, ya se imagino yo.
Efectivamente.
Ya se imagino yo,
ahí mismo.
Tomando una huevecita de Mujol.
Efectivamente. Con un buen Juan Gil, que precisamente estábamos con Juan Gil.
Buena armonía, ¿no? Buen maridaje.
Sí, muy bien, muy bien.
Sí. Bueno, ¿y dónde podemos disfrutar de este aceite tan especial? ¿Dónde lo podemos encontrar?
Pues en Madrid lo tenemos, no te podría decir ahora mismo exactamente los locales que lo tienen, pero sí lo tenemos ya un año distribuyendo en Madrid, pero en algunos de los locales donde tienen nuestros vinos, pues no se puede encontrar.
Se puede preguntar por Juan Gil, pues que sí. En todas partes puedes preguntar allí por ello.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Muy bien.
Pues enhorabuena y que esas locuras, esas amistades se sigan fructificando con estas cosas, ¿no, Enrique?
Pues sí.
Sí, porque ya son bastante las bodegas que hacen buen vino, que también están haciendo buen aceite. Hay una especie de sinergia, lógicamente, el clima, el árbol y el arbusto, cómo se ligan. Y bueno, era de esperar que una casa como Gil Family, ¿verdad?, que hace vinazos, pues también hicieron aceite. Ya suele fallar hacer un vermú como todo el mundo,
joder.
No des ideas, Enrique, que la propiedad empieza enseguida a pensar, y a ponernos a trabajar rápidamente, que somos capaces.
Muy bien. Pues un abrazo, Diego. Enhorabuena.
Un fuerte abrazo a todos. Un saludo.
Diego, a por ello y muchas gracias por todo.
Un fuerte abrazo a ti también, Enrique. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto, querido hermano. Chao, Enrique.
En Radio Intereconomía, El Gato Gourmet.
Pedro Leña, buenas noches. ¿Qué tal estás?
De días mundiales.
De días mundiales. Luego vamos a hablar de días mundiales porque yo te voy a hacer una pregunta. Que tú no sabes lo que significa Kensho.
Lo sé porque, fíjate, acabo de abrir la puerta y le has preguntado, que fíjate cuál sorpresa me he encontrado, que el director y el subdirector del programa estaban hoy juntos. Digo, no me lo puedo creer.
Pues que lo diga el subdirector, ¿qué significa Kensho?
Cuando subes al Himalaya y dices, ¡ay, qué maravilla! Algo así parecido.
Descubre la naturaleza.
Sí, así es.
Pues mira, este término de hablar de la naturaleza, de las maravillosas vistas, que los serpas ven desde el Himalaya, es el nombre que han puesto unos emprendedores para un sake. ¿Sabes lo que es el sake?
Hombre, una bebida espirituosa a base de destilado de arroz.
Bebida espirituosa, pero no es licor, es licor. No,
es aguardiente. Hay muchos tipos de sake.
Es un agua de fuego buena.
Agua de fuego. Pues mira, unos emprendedores en el delta del Ebro se han inventado un sake.
Claro, habrá que arroz allí, digo yo, ¿no?
Hombre, claro. Muy bien.
Si no hay arroz.
¿Es así o no es así, Humberto Conti? Buenas noches.
Buenas noches, Humberto.
Hola, buenas noches. Sí, es así.
Cuéntanos,
Humberto, ¿cuál es la gracia del Kensho Mediterranean Sake?
Muy bien. Bueno, la gracia es que, bueno, es el primer sake que se hace en España. Uh-huh. Y también es el primero que utiliza una variedad de arroz local y diferente, ¿no? Porque hasta ahora se hacía otro sake, por ejemplo, en Europa, en Noruega, y ellos estaban comprando el arroz en Japón. Porque no todas las variedades de arroz sirven, entonces, bueno, pues al final encontramos una variedad de arroz que funcionaba.
O sea, era una deslocalización del sake japonés.
Correcto.
Lo que están diciendo, mientras que vosotros decís un sake autóctono.
Sí, sí, esa era la idea, que creemos que el sake, aparte de poderse maridar con la comida japonesa, uh-huh, es un sake que va muy bien para maridar la comida. Y al hacerlo con de manera autóctona, estamos consiguiendo un sake más adaptado al paladar local.
Este Kenso Mediterranean Sake se hace, lo elaboréis en la Ampolla, ¿no? En preciosa población marinera, en la puerta del Delta del Ebro, ¿no?
Sí, 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 correcto. Y como bien apuntabais, estamos a un kilómetro del Delta del Ebro. Es una bahía donde se producen ostras y, claro, estamos al lado de los arrozales.
Los arrozales son arrozales propios del Delta del Ebro, ¿no?, con los que trabajáis.
Sí, 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 correcto.
Una masía que es una maravilla, ¿no? Kankensho se llama la masía.
Sí, porque, bueno, como es un producto...
¿No se han tirado al pirón allí, esto del Delta del Ebro? ¿Esto es Japón? No es... Por el nombre.
Bueno,
se habrá chocado, ¿no?
Que tocaba, ¿no?, innovar con el arroz. Ahí es un arroz de muy buena calidad y entonces se pueden hacer muchas cosas.
O sea, que el sake vuestro, dentro, nosotros no somos expertos en sake, tendrá una tipicidad distinta, ¿no? O sea, para los catadores y apreciadores del sake, ¿no?
Quizás más cuerpo, sí, sí, más estructura, quizás.
Más estructura, más... ¿Cómo?
Más, bueno, es más cítrico. Más porque cítrico. Igual que con los vinos existe el concepto terroir, ¿no? Yeah, y que claro, realmente se nota, ¿no?, al final donde se ha cultivado aquellas uvas. Con el arroz, curiosamente, sucede lo mismo. Se nota, tiene estas notas cítricas por la influencia de los naranjos que están cerca. Ah. Al final el agua que utilizas, entonces te da un sake que es imposible, digamos, hacerlo en otra parte del mundo. Y era un poco también lo que queríamos, no tanto imitar a los japoneses.
Sino hacer un sake propio, ¿no?
Claro, sino hacer un sake más propio,
se llama Kankensho, ¿no?
Sí, el Kankensho.
Kankensho, ¿dónde se puede encontrar y cómo podemos disfrutar de ese sake?
Pues,
¿lo tenéis ya distribuido en restaurantes de la zona, en Tarragona, en Valencia? ¿Dónde está?
Cuéntanos. Sí, sí, bueno, está en todas partes de España. Entonces, está principalmente en restaurantes japoneses y en tiendas gourmet. Por ejemplo, estamos en el Corte Inglés, en el Rincón Gourmet, lo tenemos. Entonces, claro, pues, casi muchas ciudades de España está.
Sí, todos sitios.
Y entonces, básicamente, nuestros clientes son esto, tiendas de estilo gourmet, uh-huh, y restaurantes japoneses. Y también, curiosamente, como es un producto muy gastronómico, uh-huh, estamos entrando en restaurantes más gastronómicos y alguno con estrella Michelin.
Que quieren tener un poco la singularidad de un sake autóctono. Y para maridar, ¿cómo te tomas tú, Humber, cómo te tomas tú el sake?
Claro,
tú beberás sake, no lo digas ahora, solo bebo Coca-Cola cero, ¿no?
Yo me bebo sake con paella y todo.
¿Y la temperatura del sake?
Es que hay muchos tipos de sake, que esto lo habéis comentado al principio. El sake en japonés significa alcohol. O sea, imaginaros los tipos de sake que hay. Entonces, y no todos los sakes se hacen con arroz. Entonces hay una categoría de sake que se llama yumai, que yumai significa puro de arroz, que básicamente te está diciendo que todo el arroz, todo el alcohol viene de la fermentación del arroz. Entonces son bebidas con una graduación alcohólica similar al vino, estamos hablando de 14 grados, 15, y son bebidas fermentadas. Es decir, es una bebida fermentada como puede ser la cerveza o el vino, con lo cual son bebidas que son para maridar. Entonces se beben con una cultura similar al vino, es decir, se beben frío, se bebe para maridar el sushi, pero al final el sushi es pescado, ¿no? Entonces es una bebida que va muy bien con pescado, marisco.
Con ostras, sí.
Oye, ostras también. Sí,
buenas
ostras,
noches.
Genial.
Yo quería preguntarte dos cosas. ¿Las botellas de qué son? ¿De medias botellas o
sí,
o
sí, otro son tipo medias botellas? Sí, sí, buena pregunta. Son medias botellas porque claro, como el sake es un desconocido. Y luego, como te comentaba, es una bebida fermentada que se oxida.
¿Sí?
Lo que queríamos es que la gente tuviera la opción a, por ejemplo, estar en un restaurante, eres cuatro personas, y entonces los cuatro no van a querer beber sake, ¿no? Porque aún, digamos, creemos que el sake es un destilado y no, en nuestro sake es para beber. Entonces, tú pides la botella pequeña y sabes que aquella botella, pues todo el mundo la va a probar y te la vas a acabar, ¿no? Entonces, por ese motivo... vendemos botellas pequeñas.
Ahora que hablabas de las combinaciones perfectas con el sake y hablabas del sushi, ¿no? Yo te puedo decir una que se está descubriendo día a día y que está tomando un empuje bestial en el mundo de la gastronomía y la restauración alta, que es el sake con queso.
Sí, sí.
El sake es el perfecto, la perfecta combinación para el sector del queso.
Que es, sí, sí, la verdad es que yo no, yo también yo lo desconocía, y entonces al entrar en los restaurantes, lo que comentabas tú, ¿no?, de alta restauración, estrella Michelin, los sommeliers han recibido como un nuevo juguete, una nueva arma para poder hacer maridajes con comida autóctona. Uh-huh. Y nos han hecho esto, maridajes con quesos, con jamón ibérico, o sea que realmente con comida muy muy nuestra.
Pero
¿no?
Humberto, una pregunta. Es verdad que es un fermentado como el vino, pero también hay destilados de sake, ¿verdad?
Sí, sí, claro, sí, sí.
Correcto. A eso me refiero yo, sí. Yo los he probado en Tokio, destilados de sake.
Don sí, Jesús, para no saber de sake y no haber probado nunca sake, ¿cuánto sabe usted?
No, yo estoy en el...
Jesús Flores sabe de todo. Es una enciclopedia andante de las cosas de la buena vida.
Bueno, yo he probado sake destilados, criados en madera incluso, ¿eh?
Sí, 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 es que antiguamente los saques se fermentaban en madera, sí. Y entonces luego para mantenerlos lo que se hacía era les añadían un poquito más de alcohol, uh-huh, destilado, y por eso son alcoholes muy fuertes, y luego incluso se calentaban al servirlo, vale, para rebajar esa... Y eso sería la manera más tradicional, por eso es básicamente la manera que más...
Pero vosotros sois pura artesanía, ¿no?
Pura fermentación.
Sin colorante, ni conservante, ni nada, ¿no?
Sí, sí, somos, digamos, la receta de Yumai pura, que solo se puede poner esto, agua, arroz, y fermentando el arroz con un hongo japonés.
Entonces, yo con el permiso,
ni nada.
Con el permiso del señor director y del señor subdirector del programa, yo les pediría a ver si nos mandan una prueba, por lo menos.
Claro, una muestra, porque no podemos estar. Estamos hablando aquí a ojos ciegas. Ojos
ciegas. Hombre, sí, 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 esto falta, no os preocupéis.
Humber, por favor.
Hablar de ojos ciegas en el mundo del asiático con Andrés.
Hechos ciegos, no rasgados.
Así podréis compararlo con el que habéis probado y ya veréis que es muy diferente.
Pues nada, nuestro productor Sergio ya se está apuntando, cuando cuelgue el teléfono ya te está llamando para que nos mandes la prueba que de Humber, y cuando pases por los madriles aquí te esperamos con los brazos abiertos.
Las ostras
no,
ponemos
las ostras las ponemos nosotros.
Y el queso lo ponemos nosotros.
Ostras, sí, que su tutora, ¿que te parece buen trato?
Muy buen trato, muy buen trato, sí, sí, pues, la recibiréis.
Enhorabuena por la iniciativa y por ese saque mediterráneo, la ampolla, el Delta del Ebro. Viva los emprendedores y viva el saque autóctono. Un abrazo fuerte, Humber.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro. El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro.
Hablamos de personajes, tenemos aquí a una personaje de la casa que lleva no sé cuántas semanas desaparecida en los combates de la vida y de la gastronomía, como es
Miriam, no sé,
Miriam Garrido.
Me dices cada cosa, de verdad. si estoy, lo que pasa que hay overbooking aquí.
¿Qué tal, Miriam Garrido?
Muy bien, ¿cómo estás? Un placer.
Pues un placer, nuestra ama de la arqueología culinaria, recetas, descubrimientos, platos, historias del comer.
Sí, señor. Ahora es que como tengo que estudiar también, porque doy clases y tengo que estudiar también para contarle cosas originales a los alumnos, pues ya de paso aprendo cosas nuevas. Entonces,
más de las que sabías.
¿Sabes a qué me dedico últimamente?
¿A qué?
A bucear en la Biblioteca Nacional, claro. ¿Qué pasa? Que la Biblioteca Nacional todo está digitalizado.
¿Sí?
Con lo cual es una maravilla para los aficionados a los libros.
Las investigaciones, yo cuando hice algún estudio en la Biblioteca Nacional, tienes que ir allí y pedir los libros.
Ahora mismo está todo digitalizado, es increíble. Tú te metes en la web de la Biblioteca Nacional.
O sea, no hay que ir allí, no
tienes por qué, tú te descargas lo que quieras, imágenes, libros, lo que quieras, está todo digitalizado, de verdad, es en serio, es una gozada. Tú tecleas una palabra y... embutido, por ejemplo, y te empiezan a salir referencias sobre embutido que puedes estar 3 días buscando, encontrando cosas alucinantes. Es decir, para los que somos aficionados a escribir, eso es una maravilla. Encontrar bibliografía es una maravilla.
Y bueno, ¿y esta semana qué has rescatado?
No, hoy lo que pasa es que estaba hablándoles el otro día a los alumnos de cocina regional española. Hay algunos que saben, pero hay otros que no saben. Y entonces de repente me encuentro con términos raros, con palabras raras, con postres raros, con platos raros, con platos de nombres raros, de nombres curiosos. Y la mayoría, por cierto, de origen árabe. Pero pues lo que me llamó la atención fue por ejemplo, los nombres de los platos, ¿no? Y digo, pues le voy a hablar a Andrés hoy de nombres de platos curiosos y que se prestan a los juegos de palabras y tal, que seguro que Andrés me hace algún juego de palabras.
¿Yo por qué? ¿Por ejemplo?
Por ejemplo, un dulce que se llama alajú, que es de la provincia de Cuenca.
¿Alajú?
Que es manchego. Alajú.
¿Alajú?
Es una pasta que lleva miel, almendras, pan rallado y especias. Es de origen árabe, es muy antigua. Es un precedente de los turrones, está cerca también de la zona de la Alcarria y tiene ese nombre curioso que es alajú. Pero bueno, que ya hay referencias en el año 1400 y pico sobre el dulce y sobre el nombre. Y digo, a ver si Andrés me hace algún juego de palabras. Alajú, alajá.
Eso creo que era un poquito ya, un poco chusco, ¿no? Era de chistes chuscos.
No, yo no decía que fuera... No pretendía que fuera chusco. Bueno, un postre canario que se llama frangollo.
Bueno, frangollo... Me suena a la aceituna llamada frantollo.
Pues no, esto es un postre que también lleva leche, es muy sencillo, porque como toda la cocina canaria, hecho a base de harina de maíz, es otro postre histórico. Y tiene otro significado es la palabra, que como, por ejemplo, decir chapuza es decir farangollo, decir revoltijo, decir batiburrillo es decir farangollo. Si tú dices esto es un farangollo, estás diciendo esto es una chapuza. ¿Qué te parece? Curioso, ¿no? ¿Qué te parece? Que no sabía eso.
Ni idea. Bueno, más.
En Extremadura hay un plato súper sencillo, que lástima que no que Jesús Flores no esté ya, un plato súper sencillo a base de pimiento rojo, asado, cebolla y ajo, parecido a la escalivada, que se llama macarraca. Lástima que no esté Jesús Flores.
Bueno, macarraca.
Pues la macarraca. Esto es un plato, pues esos de platos de pueblo, sencillos, cuando no había más que 3 ingredientes para...
¿A saber?
Para hacer... Pues nada, los pimientos asados, la cebolla, el tomate y la sal y el vinagre.
¿Y ya está? ¿Una especie de pisto?
Una especie de...
La macarraca.
De escalivada, por ejemplo.
Escalivada catalana, ¿no?
Otro nombre raro, los fardelejos.
Fardelejos. De fardar.
Que están, pues puede ser que sean de fardar, que es una pieza de bollería de la zona de La Rioja. Fardelejos. Y son puro hojaldre. Es un dulce a base de hojaldre, es delicioso.
Pero tú que has ido a buscar nombres...
Yo he ido a buscar nombres raros para ser original en tu programa. Porque claro, aquí hay un nivel que es que esto no es ni medio normal.
Fardelejos, macarraca.
Fardelejos, macarraca. Espera, espera, que no he terminado. Paparojotes.
Hombre, paparojotes sí es más.
Paparojotes sí los conoces. Entonces, son, de la, son típicos de Murcia.
Sí, sí, los paparojotes.
¿Qué más tenemos por aquí? La torta de Vilana, que es otro postre de también Vilana de La Gomera.
¿O Milana?
De Vilana, Vilana. Uh-huh. Vilana, que tiene que es un el Vilana es un es el recipiente con el que se hace. Es un postre típico de la Gomera. Fíjate. También otro postre, el Arnadí, que es un postre casero también de la zona de Valencia.
Arnadí.
Algunos de estos postres que he dicho, aunque he dicho también platos salados, son de origen árabe. La influencia árabe, los 800 años de historia
muy
árabe.
Muy importante, sobre todo en cosas como la repostería.
Claro, todo lo que tiene que ver con miel y almendras, pues tiene que ver con cocina árabe. Aparte de otros muchos platos que también que también son de origen árabe.
Pues de origen árabe eres tú, porque tú eres una
¿Hay
sultana.
Otro plato,
eres
hay
una
otro,
sultana.
Hay otro plato. Hay otro plato como parecido a las macarracas, también
las
de origen
macarracas.
También de origen extremeño, que es el cojondongo.
¿Cómo? Repite, por favor.
Cojondongo. Pero
cojondongo.
Eso no, pero total, los libros.
Cojondongo
decir que no.
Te
cojondongo.
Voy a comer.
Es otra receta extremeña de pobres a base de aceite,
cojondongo y
sarandonga y pan. Exacto, exacto. Pues el cojondongo es muy parecido a las macarracas. Eso es totalmente serio, ¿eh?
Ya lo digo.
Totalmente serio. Y tiene que ver...
¿Y dice que ha sido la Biblioteca Nacional?
No, esto no lo he encontrado en la Biblioteca Nacional. He ido a la Biblioteca Nacional y encuentro otras cosas más serias. Esto ha sido a raíz de tener que contarles cosas a mis alumnos.
Pero bueno, tus alumnos...
Pues mis alumnos, como son todos listísimos, saben todos horrorosos...
¿Sabe usted lo que es un cojondongo? ¿A qué les pillas?
Pues tengo
a,
que
lo mejor, a lo mejor una salsa teriyaki o...
Claro,
o
no, unos, yo con salsa... No,
una salsa ponzu...
Me has pillado. Tengo que... Nada, no les puedo hablar de salsa ponzu porque ya se lo saben. Pero si yo les digo cojondongo, se quedan todos callados. No, esto es totalmente serio.
Algunos se arranca, se arranca como Lolita,
Tengo que ir así, porque es que si no, es que me comen. Es que saben todos tantísimo, son todos tan listos.
Qué listo.
Hoy. Ninguno ha ido a un restaurante bueno, pero todos saben de cocina. Hoy lo que saben.
Hoy.
Hay otro plato que se llama frigola.
Frigola
o frigolla.
Pero eso será de Gerona.
Que esto, bueno, está ubicado en Aragón. Vale, pero es parecido a la escalivada. Ajá. Y tiene varias versiones, y otra de las versiones es el chirigol. Y estamos hablando también de verduras asadas.
El chirigol y
el
chirifruit.
¿Vale? Sí, que es como una
eso
fritada,
suena al
fari, ¿vale? Pero también enlaza con la jerigota de Orihuela.
¿Cómo?
Que también enlaza ese
la
plato,
chirigota.
El chirigol y la frigolla, la con la jerigota. No,
la jerigota. La jeringonza.
La jerigota de Orihuela del Tremedal.
No, Oriolana del Tremedal.
Oriolana. ¿Nos vamos a los pescados?
Venga, dispara.
Hay un pescado, una receta típica de pescado, también más marroquí que nada, claro, porque estamos en Melilla ya, nos hemos bajado a Melilla.
Muy bien.
Que se llama el pescado cocho.
Cocho.
Esto es una receta de origen judío y también tiene una base de pimiento.
Cocho por lo kosher.
Pues pudiera ser, la verdad es que pudiera ser. Bueno. Pero esto es un plato típico de Melilla que tiene que ver con...
De Tánger.
Con
sí,
que
de Tánger.
Claro, es que Melilla y Ceuta tienen una gastronomía que...
Maravillosa.
Pero maravillosa, que yo es un viaje, son dos viajes que tengo pendientes porque... La gente que ha estado...
Yo estuve en Ceuta hace poco y comí magníficamente.
Pero magníficamente. Mi hermano está por allí ahora y está comiendo unos pescados que dice, Miriam, el mercado de Ceuta...
Bueno, por favor, nada que envidiar al de San Sebastián.
Efectivamente, eso me ha dicho él. Nada que envidiar al de San Sebastián, pero además con unos precios, pues...
Pues que son de Ceuta y no de San Sebastián. Hablando claro.
Y así podríamos seguir pues con mucha...
Bueno, ya me he perdido el chirigol, la macarraca,
el
cojondongo, te voy a comer.
Bueno, si quieres nos ponemos ya un poco más serios. Luego tenemos los lazos de San Guillermo, que
bueno,
también es un hojaldre.
Esto sí que es un lazo.
Esto, que tenemos los lazos de San Guillermo, que el pobre, pues no sé qué tenía que ver con estos hojaldres, pero son típicos de Cistierna, de un pueblo de León, zona minera.
Preciosa. Mira, de verdad, con esta, recopilaos porque nos tenemos que ir. A ver, recopila todo, di los nombres, dilo todo.
Alajú. Frangollo, macarraca,
cojondongo,
cojondongo, frigolla, pescado cocho, la torta de vilana. Espera, espera, que luego tengo el chirigol y la jerigota.
Y el chirigol y la jerigota. Viva el Fari.
Bueno,
un placer, como siempre.
Un placer siempre, lo he pasado realmente bien.
Y un placer.
Tenía muchas ganas de verte.
Y yo también. Corazón. Has vuelto a casa después de tantas semanas de dispersión. ¿Qué andarás haciendo, bandida?
No te lo puedo contar a estas horas.
Y a todos vosotros un placer siempre escucharos. Tener hoy un público con vosotros es un placer y un honor. Y tener a Mai en el control, magia y músicas, y a Capo de Tudicapi, Sergio Rodríguez, en la producción. GatoGourmet@intercomunidad.com y Gato y el... Y eso, Twitter, @GatoGourmet. Disfrutad, comed, bebed, amad, y si podéis, leer un poquito también, que nos vendrá mal, ¿eh?
Eso lo primero, eso lo primero. Y luego
y al teatro, y al teatro.
También.
Y hasta
también.
La próxima semana. Viva España, viva el vino.
Y las mujeres.
Tú sabes lo que decía Candido antes que se nos ocurriera, decía, que no se ofendan, decía, la política para los políticos, las mujeres, que no se ofendan a nadie, a ratos, y el vino a todas horas.
Muy bueno, muy bueno. Y la Biblioteca Nacional también.
Eso es, digital.
Digital.
Al final pedirás.